Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Apocalipsis capítulo número 19 y verso número 11. Esta sección de este libro de Apocalipsis tiene como título El jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco. Y dice así la palabra de Dios: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre Dios nuestro, estamos más que gozosos y a la expectativa de ese día en el cual, oh Dios, los cielos se harán abiertos y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Gracias, Padre, por esa tremenda y gloriosa promesa para aquellos que esperamos tu venida en gloria. Y te damos las gracias por tu palabra, porque desde tiempos antiguos tú nos has revelado que todo esto habría de ocurrir. Y sabemos, Padre, que todo lo que tú has revelado se ha cumplido al pie de la letra. Solamente nos espera ese día glorioso en que tú vengas a buscar a los tuyos. Padre, glorifícate a través de este mensaje de tu palabra. Que cada uno de nosotros pueda estar convencido y salir de este lugar dándote gracias por esa tremenda y gloriosa promesa. Pero principalmente, oh Dios, habiéndose lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para poder tener parte en su ejército celestial. Bendícenos y guárdanos, oh Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esta es una de las porciones más gloriosas que encontramos en la palabra de Dios acerca de la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24 y verso número 27 nos dice la palabra de Dios: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que ya el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, nos ha declarado, nos ha anunciado la realidad del hecho de que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria. De hecho, si leemos en Hechos capítulo número 1, encontramos allí cuando el Señor, subiendo a los cielos y llegando a la gloria y desapareciendo de la vista de los apóstoles, dice la palabra, se aparecieron ángeles allí frente a ellos y le dijeron: ese mismo Jesús a quien ustedes han visto subir al cielo, también regresará nuevamente del cielo a vosotros. De igual manera, ya la palabra del Señor nos ha enseñado la forma en que el Señor nos ha dado una promesa acerca de su regreso. Y como dice Apocalipsis 1:7, he aquí viene en las nubes y todo ojo le verá y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es la venida del Hijo del Hombre, un acontecimiento glorioso para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Desde tiempos antiguos, como he dicho, el profeta Zacarías nos ha hablado acerca del Hijo del Hombre y de la gloriosa obra que Él vendría a hacer a esta tierra, culminando con su segunda venida con poder y gran gloria, como establece la palabra de Dios. Algunos le llaman la atención el hecho de que al Señor se le llame el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que se da en la Escritura y aparece en múltiples ocasiones para hablar de los sufrimientos de la muerte y de la resurrección de su segunda venida en gloria. En Marcos capítulo número 9, así como Marcos capítulo número 10, capítulo número 13, Mateo capítulo 16, capítulo 25, se nos habla claramente acerca de ese título del Hijo del Hombre, mencionando la obra que Él vendría a hacer a esta tierra para darnos salvación y vida eterna. Este título no solamente fue dado a nuestro Señor Jesucristo, sino que también fue dado a alguno de los profetas. En Ezequiel capítulo 2 y verso 1, así como en Daniel capítulo 8 y verso número 17, encontramos aquí el momento en el cual Dios le habla a esos profetas y les dice, Hijo de Hombre, hablando precisamente de su posición aquí en la tierra para dar la profecía que Dios había determinado para los hombres. Ciertamente que el Señor utiliza este título para que no lo confundieran si decía que él era el Mesías, que era lo que querían que confesasen los romanos y asimismo los judíos o los religiosos, de que no lo confundieran con uno que vendría a exterminar el imperio romano. ¿Un Mesías militar? No, de ninguna manera. Él era aquel que vendría a esta tierra a padecer por todos y cada uno de nosotros, a padecer por una serie de sufrimientos, pasar por la muerte, experimentar la resurrección, subir a los cielos y venir en gloria, como establece la palabra del Señor. Sobre esa base, vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Apocalipsis capítulo 19 y versículo número 11. Allí la palabra de Dios nos enseña que el apóstol Juan describe el momento de la transición en el cual los creyentes pasamos, descripción que se da allí, o en la narración que se da allí, de las bodas del Cordero a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, entonces vi el cielo abierto. Y es interesante que esta misma visión la notamos en la palabra del Señor, y puede ahora abrir su Biblia en Ezequiel capítulo 1 y verso número 1, que cuando Dios daba una visión, o Dios daba a conocer, en este caso, a sus profetas, algo que el hombre todavía no había conocido, y Dios daba una revelación, se utilizaba esa expresión. Aconteció en el año 30, dice Ezequiel, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y vi visiones de Dios. O sea que ya los profetas, y asimismo como los apóstoles y los estudiosos de la palabra de Dios, entienden lo que está diciendo Juan en esta exposición, cuando él dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y encontramos en la palabra de Dios la realidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no en un pollino de asna como ocurrió en el domingo antes de la crucifixión, sino como dice aquí la Escritura, como soberano y rey del universo en todo su esplendor, como establece la palabra del Señor. Abra su Biblia en Mateo capítulo número 24 y versículo 29. Ya el Señor Jesucristo había descrito, y lo recoge el evangelista Mateo, sobre el momento glorioso de la segunda venida de nuestro Señor. Y cuando el Señor habla aquí en Mateo acerca de las señales del fin y de lo que adornaría o ocurriría antes de su venida, luego dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, oiga bien, aparecerá, dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, oiga, viniendo sobre las nubes del cielo, ¿qué dice ahí? Con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Y el Señor anuncia aquí, con toda pompa, lo que sería el momento glorioso de su regreso a la tierra. Y es el mismo Señor Jesucristo que declara que esto ocurriría después de la tribulación o de la gran tribulación que vendría sobre toda la tierra. Está claro de igual manera que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha sido también mencionada en el contexto de que nadie conoce ni nadie sabe ni el día ni la hora. Es una realidad. Aun cuando a través de la historia, hombres, como digo yo, temerarios, que no temen a Dios, han dado fecha para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor dice claramente allí mismo en el contexto de Mateo capítulo 24, ahora en el versículo 23, diciendo, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice ahí? No le creáis, no le creáis, no le creáis, dice la palabra de nuestro Señor. O sea que ciertamente que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será apoteósica. Será dentro del cumplimiento de la última semana que había profetizado el profeta Daniel en el capítulo número 9 acerca del hecho de que quedarían 7 años de gran tribulación sobre la tierra, donde en medio de esos 7 años se iba a manifestar el anticristo, y terminaría todo ese periodo de la iglesia y de la obra de Dios aquí en la tierra, como establece la palabra del Señor con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. El apóstol Juan describe con detalle lo que ve. Y vemos aquí en el capítulo número 19, volviendo otra vez al versículo número 11, voy a leer hasta el versículo 13, dice la palabra del Señor, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y vemos aquí las características descritas por el apóstol Juan de lo que él ve de la visión de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de estas características ya habían sido descritas en el capítulo 1, cuando Juan tiene al inicio de la revelación del Apocalipsis, cuando él recibe el mensaje a las 7 iglesias, la visión que él ve de nuestro Señor. Y aunque en la visión del capítulo 1 no aparece el Señor montado en caballo blanco, sino que aparece en gloria de pie delante de Juan, vemos allí muchas de esas características. La primera característica de Apocalipsis capítulo 19 y verso 11 es que el Señor viene en un caballo blanco. Por eso se le ha denominado esta sección el jinete del caballo blanco. Muy diferente al jinete que aparece de entre los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Ah? ¿Recuerdan el que estaba montado, el que tenía un arco en la mano, el que estaba montado en un caballo blanco, luego que estaba montado en un caballo negro, después que estaba montado en un caballo rojo y el que estaba montado en un caballo amarillo? Describiendo los periodos, ¿ah?, y las características de los periodos que ocurrirían en el tiempo de la gran tribulación. La falsa paz, el tiempo de hambre, el tiempo de guerra y el tiempo de muerte. ¿Ah? No tiene nada que ver estas características de este primer jinete, entre los cuatro jinetes del Apocalipsis, con nuestro Señor Jesucristo, o la visión que tiene Juan ahora de nuestro Señor Jesucristo cuando viene con gran poder, dice la Escritura, y gran gloria. Dice aquí la palabra que él era llamado fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Me encantó que cantaran esas canciones en el día de hoy. Esos himnos que hablaban de la fidelidad de nuestro Dios. Fiel es nuestro Dios. Y Él ha de cumplir todo lo que dice en su palabra. Él no dejará caer por tierra nada de lo que Él ha profetizado. Aun cuando vengan, dice la Escritura, falsos cristos y falsos maestros y hombres infieles, y hemos visto cómo muchos hombres han embarrado el nombre de Cristo aquí en la tierra, Él permanece fiel. Por eso es que dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando una persona en esta tierra pone su vista en hombres, su ánimo desmaya. ¿Por qué? Porque va a ser de una u otra manera decepcionado por esos hombres. La Biblia no dice ahí, puesto los ojos en un pastor, puesto los ojos en un cura, puesto los ojos en un cardenal, puesto los ojos en un papa, puesto los ojos en un maestro. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si es que tú no quieres desmayar en esta tierra, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí la palabra, no solamente se llama fiel y verdadero, porque Él es verdad y Él es fiel, sino que con justicia juzga y pelea, dice la palabra de Dios. Y hay siete pasajes en la Escritura. Siete pasajes en la Escritura que nos hablan de la justicia de nuestro Dios. Y quiero que los citemos todos. Abra su Biblia en Isaías capítulo 11 y verso número 5. Isaías capítulo 11 y verso número 5. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios y las características de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria. ¿Y por qué razón se le dice que Él viene con justicia para juzgar sobre la tierra? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Oiga, dice ahí las palabras de Dios. Qué coincidencia, ¿verdad? Para los cristianos no hay coincidencia, para los cristianos hay diocidencia. Porque Dios es el único que coincide con todo lo que Él dice. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. Ahora vaya a Isaías capítulo 32 y subraya esos versículos en la Biblia. Capítulo 62 y verso número 1. Isaías capítulo 62 declara, por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha, dice allí la palabra. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 23 y verso 6. Jeremías capítulo 23 y verso 6 dice la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, hablando de Cristo, del Mesías, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Oiga, eso dice la palabra del Señor. Ahora vaya a Jeremías capítulo número 33, y verso 16. Jeremías capítulo 33 y verso 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Jeremías capítulo 23 y verso número 6 ahora. Jeremías capítulo 23 y verso número 6. Dice allí la palabra, He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Vaya ahora a Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel capítulo 9 y verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, refiriéndose al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Oseas capítulo 2 y verso 19. Profeta Oseas capítulo 2 y verso 19. Dice la palabra de Dios: y te desposaré conmigo para siempre, hablándole a Israel, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y vemos ahí la característica que muestra, o se muestra, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo cuando Juan tiene la visión que tiene sobre su persona, en este caso hablando de la justicia con la cual él juzga y peleará sobre la tierra. En tercer lugar, vemos allí, sus ojos eran como llama de fuego. Y en Apocalipsis capítulo 1 y verso número 14, así como en el capítulo número 2, cuando se le escribe a una de las iglesias, en el verso 18, se destaca esta característica de, como hemos explicado anteriormente, y el símil aquí planteado por el apóstol Juan, o descrito por el apóstol Juan, nos indica con precisión que nada estará oculto delante de su presencia. Nada estará oculto delante de su presencia. Abra su Biblia en Daniel capítulo 10 y verso número 6. Daniel capítulo 10 y verso 6, cuando habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, o del Mesías, dice claramente: su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y vemos las características similares de la visión que tienen los profetas del Antiguo Testamento con la que se describen en el Nuevo Testamento sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, dice: había en su cabeza muchas diademas. La palabra que se utiliza aquí para diadema es la palabra diademata, que define, oiga, la corona que usaban los reyes en las coronaciones reales cuando eran elegidos como reyes de las naciones. No está hablando de la palabra estéfanos, que por otro lado define a aquellos que recibirán la corona, o las diferentes coronas que el Señor dará a aquellos que sean fieles a Él. Estamos hablando de las coronas que utilizaban, se utilizaban para premiar a los atletas, ¿verdad?, cuando ganaban una competencia. Pero la palabra de Dios aquí declara que Él es el soberano de los reyes de la tierra. No por casualidad, ¿verdad? Pilato mandó a poner una inscripción sobre él que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¡Quiten eso! Lo que está escrito, escrito está. ¿Ah? Eso dice la palabra del Señor. Por otro lado, dice la escritura: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Un detalle que no puede ser olvidado de ninguna manera. Ha habido muchas discusiones de qué sangre o de qué tipo de sangre es que está teñida la ropa de nuestro Señor Jesucristo. Algunos han insinuado que se refiere a la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Otros pueden pensar que es de la sangre de los mártires, pero la real interpretación de esto... Y vamos para Isaías capítulo Isaías capítulo número 25, dice la palabra del Señor, notemos algo particular aquí. Isaías 63 y verso número 3, dice aquí la palabra de Dios, y está dentro de este mismo contexto en el libro del Apocalipsis: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y lo hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces entendemos que ciertamente cuando la palabra de Dios nos enseña allí que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, se está refiriendo a la sangre de sus enemigos en el momento en el cual él haga la guerra famosa y establecida en la Biblia llamada la batalla de Armagedón. Y como un testimonio de su victoria, yo no sé si usted ha visto, yo me acuerdo la película Corazón Valiente, Braveheart. Yo recuerdo cuando se proyectó esa película y lo que eran las guerras en aquellos días, la guerra cuerpo a cuerpo. Y cuando terminaba una batalla, aquel que había ido a la guerra estaba completamente ensangrentado de la sangre de sus enemigos a los cuales había dado muerte. Y así mismo dice aquí la palabra de nuestro Dios. Otra característica importante a notar en este pasaje de la Escritura es que su nombre es el nombre más glorioso que nosotros podamos haber oído, ¿verdad?, como creyentes y como aquellos que confiamos en su palabra. Si usted abre Juan capítulo número 1 y verso 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Y el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de poder. Y dice aquí la palabra de Dios ahora, que tiene un nombre escrito. Note lo que dice: estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra de Dios que viene en gloria, que en el Antiguo Testamento se manifestó en muchas ocasiones en lo que se conoce teológicamente como varias teofanías que aparecieron en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová glorificando a Dios. Asimismo, la persona de Cristo que se hizo hombre siendo la palabra de Dios encarnada, y ahora la palabra de Dios en gloria viene a la tierra para exterminar a todos sus enemigos, dice la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Apocalipsis capítulo 19 ahora y verso número 14. Aquí venimos nosotros, ¿verdad? Ahí estamos nosotros. Ya nos hemos ido con el Señor y vamos a venir con el Señor en gloria. Dice la palabra de Dios, capítulo 19 y verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ¿qué dice ahí? Le seguían en caballos blancos. En caballos blancos. El gran soberano de los cielos y de la tierra ahora marcha delante de sus ejércitos celestiales en un corcel blanco, y los ejércitos también en corceles blancos, vestidos de lino fino, dice la Escritura, para venir a destruir a sus enemigos. Mateo capítulo 24 y verso número 30, en su segunda parte nos dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquellos que les traspasaron, como dice la palabra de Dios, aquellos que le injuriaron, aquellos que le crucificaron, aquellos que le lo llevaron a todos aquellos sufrimientos, dice la Escritura, verán al Hijo de Dios en toda su gloria y con todo su poder manifestándose a la tierra. Los ejércitos celestiales estarán formados por los ángeles y por los redimidos de Dios de todos los tiempos, dice la Sagrada Escritura. La palabra del Señor nos enseña esta verdad. Abra su Biblia en Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 3 y verso número 12 y verso número 13. Dice allí, el Señor os haga crecer y abundar en amor, dice el apóstol Pablo a estos creyentes, dice abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? Con todos sus santos. Para que Él venga con todos sus santos, tiene que haber previamente recogido de la tierra a todos sus santos en lo que se conoce en la Escritura como el arrebatamiento de la iglesia. De hecho, si abrimos nuestras Biblias, ahí mismo, en Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo número 4 y verso número 13, encontramos allí lo que nos dice la palabra de nuestro Señor. Capítulo 4 y verso número 13, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí hay un consejo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que sea esto una voz de aliento, una voz de júbilo, una voz de esperanza para todos aquellos que creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria. Y lo vemos ahí, el Verbo de Dios viene a cumplir su propósito. Dice el versículo 15, volviendo otra vez a Apocalipsis capítulo 19, verso número 15, la palabra del Señor nos enseña ahora cómo el apóstol Juan nos revela con esta declaración que el Señor Jesucristo es el que sustenta todas las cosas, el que ha de ejecutar todos sus juicios y llevará a cabo los designios de Dios aquí en la tierra. De su boca sale una espada aguda que para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos ahí claramente lo que dice la palabra del Señor, cómo de su boca sale esa espada aguda. Y cuando se está refiriendo a esa espada aguda, está hablando de la certeza de la palabra de Dios y el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios sirve para dos cosas: para salvar o para juzgar. Para salvar o para juzgar. Ojalá que usted sea salvo por la palabra de Dios, la cual es viva y más cortante que una espada de dos filos. Porque si la palabra de Dios usted espera que sirva para juzgar sus acciones y sus pecados, entonces dice la Escritura, usted será lanzado al lago de fuego que arde para siempre. En Lucas capítulo número 7 y verso número 6, en su segunda parte, nos enseña la palabra de Dios hasta el versículo número 7, el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando del momento en el cual el Señor es buscado para sanar el siervo de un centurión. Un centurión era un soldado que tenía bajo su mandato por lo menos a 100 soldados. Viene de centuria o de 100, ¿verdad? Y este hombre dice, envía a unos amigos para que convenzan a Jesús de sanar a uno de sus siervos. Y dice allí la palabra de Dios, que aquel hombre declaró, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tú me tuve por digno de venir a ti. Pero di, ¿qué dice ahí? La palabra. Di la palabra. ¿Y qué dice? Y después dicen que los pastores nos sudamos. Volvemos otra vez. Dice aquí, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, eso me impresiona a mí. Pero di la palabra. La palabra que es necesaria para que ocurra algo glorioso y majestuoso. No es una palabra cualquiera. Lo que requería este hombre no era cuentecitos de viejas, como dice el apóstol Pablo. Era la palabra de Dios, la necesaria para transformar. La necesaria para sanar, la necesaria para salvar, la necesaria para hacer el milagro que había que hacer para que este hombre fuese sanado. Digno, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tremendo eso, tremendo. Y vemos ahí, cuando dice la Escritura que por la palabra Él sustenta todas las cosas, por la palabra de su poder, por la palabra de su poder. Y el Verbo de Dios viene a consumar todas las cosas. Como dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Abra su Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo número 1 y verso 24. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 24. Note aquí lo que dice la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Como dice la palabra, que permanece para siempre. La que es viva y eficaz. Esa es la que necesitamos. La palabra necesaria para que nosotros podamos ser salvos en Cristo Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El propósito de Dios es herir a las naciones que han ido en contra de la voluntad de Él. Él las ha de regir como gobernante del cielo y de la tierra con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y le va a enseñar a todos que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay personas que dicen: mire, ay, yo no creo eso. Haga lo que usted quiere. ¿Y quién usted? ¿Y quién usted? ¿Un puño de gusano lo que usted? ¿Eso es lo que somos nosotros? ¿Un puñado de gusanos? ¿Eh? Que un día nos vamos de esta tierra, que un día vamos a desaparecer frente a aquel que juzgará todas las cosas y que vive y permanece para siempre. ¿Quién eres tú para contender con Dios? Hoy leía el hermano, ¿quién es el barro para decirle al alfarero por qué me hizo así? Y somos menos que polvo, dice la palabra de Dios. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 19, verso 17. La gran cena de Dios. Y el detalle de esta gran cena de Dios. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Y no me pregunte cuando salgamos que por qué el ángel no se quemaba. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes, dice allí la palabra de nuestro Dios. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un campo de batalla, pero un campo de batalla de aquellos días, no de los de ahora que le dan un botoncito y explota un misil y desaparece todo el mundo, no. De aquellos campos de batalla en el contexto del tiempo en el que se narra la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia en Salmos capítulo 2. Y Salmos capítulo 2 y verso 1 nos dice, hablando de la persona de Cristo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, como liberémonos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Oiga, y los turbará con su ira. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso establece allí un día en el cual aquel ángel parado sobre el sol, dice la palabra, convocará a todas las aves de los cielos de rapiña para comer carnes de animales y de guerreros. Y vi a la bestia, Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia, ¿sabe cuál es la bestia? El anticristo. Apocalipsis capítulo 13. Y verso número 1, el anticristo, y dice: a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia. ¿Recuerdan? 666, mano derecha y en la frente. ¿Y qué más dice allí? Y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos son los que van a estrenar el infierno eterno. Lo van a inaugurar, ¿ah?, con el falso profeta y con el anticristo. Y como dice la palabra, e irán allí los que no han creído en nuestro Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 25 y verso 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque Dios lo tiene preparado todo. Para Dios no hay imprevistos. Su palabra nos ha narrado y nos ha descrito y nos ha explicado todo lo que debemos de saber para convertirnos a Él y ser librados de la maldición del infierno eterno. Como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. No fue para condenarte que vino Cristo. Fue para salvarte, porque tú estás condenado en tu pecado, como yo estoy condenado en mi pecado. Pero Él vino, como dice la Escritura, para salvarnos, para librarnos del fuego eterno. Y como dice Apocalipsis 20, verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Quiero terminar. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 4 con un consejo para cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo número 5 y verso número 4 al 11. La palabra de Dios nos enseña aquí cuál debe ser la actitud que nosotros debemos demostrar como cristianos. Mas vosotros, hermanos, oiga, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Le está hablando a creyentes. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice otra vez, y otro consejo más, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que ahí está el consejo. Ahí está la palabra de Dios. Cristo viene otra vez y viene con poder y gran gloria. Aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador vendrán junto con Cristo para glorificar al Dios de los cielos. Pero aquellos que no reciban a Cristo como Señor y Salvador, dice la Escritura, terminarán en ese lago de fuego y azufre que arde para siempre. Vamos a orar, a pedir la bendición a Dios. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu presencia, maravillados. Y al mismo tiempo, Señor, lleno de gozo por saber, oh Dios, lo que tú declaras en tu palabra acerca de esa venida en gloria. Bendice a tu pueblo, Dios, que podamos vivir de una manera santa y una manera digna de ti. Padre, ten misericordia de los que no te conocen y que puedan un día entregar su alma a ti, oh Dios. Bendice a tu pueblo y glorifícate en medio de él, y te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén y amén.